Disculpen, hermanos, vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde. Vamos a hacer unos ajustes acá, por la particularidad del grupo. En sí, las dos lecciones que se van a presentar requieren trabajo. Se presentan 15 minutos y después los participantes tienen un tiempo para hacer un ejercicio. Entonces, lo que llegamos al acuerdo con los dos presentadores y las dos lecciones tienen ejercicio es que en esta hora ellos presenten su material y el ejercicio que está supuestamente a hacerse en el salón de clase o en el lugar, ustedes lo hacen en sus cuartos o en sus casas, porque como no va a haber secuencia de terminar aquí las lecciones completas y todo tiene que ver ya ir preparando el panorama de las presentaciones. Ya vamos a ir a la primera lección.
¿Quiere decir que esa es la última sesión que tenemos?
Si lo estamos haciendo de esa manera, ¿no? Okay. Estamos juntando las dos sesiones en una, y el ejercicio que se debe hacer en el salón lo vamos a dar para que ustedes los hagan en sus cuartos en otro momento dado. Se les va a dar todas las instrucciones. De esa manera le ganamos al tiempo y no nos reunimos en la sesión de la tarde. Porque básicamente es una hora de ejercicio, ¿sí? Para que esté de los acá cautivos. Sí. Bueno, entonces vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Javier, es un dragón, que él va a presentar la primera fase.
Bueno, hermano, vamos a hablar de la primera fase. Ya se introdujo en la pasada. Déjame aquí. Lo que es la fase Macedonia. Así que ahí en su página número 13 es donde estamos. Usted ve a la parte izquierda, ahí ve los principios. Un recordatorio nada más acerca de los 12 principios que nos da aquí el DCPI para poder tener una lista, una guía, ¿verdad? Después ahí va a encontrar lo que se llama marcas territoriales, lo que también ya se les dijo en la anterior, se les dio más o menos lo que significa. Quiero decir que cuáles son los principios que aplican para esta primera fase, así que están en la pantalla. Este es el primer principio, que es el principio del jefe. Si alguien lo puede leer, por favor.
Cristo es el Señor de la plantación de iglesias y Él tiene una visión para tu nueva iglesia.
Okay. El otro es este principio del poder. ¿Alguien puede leerlo?
La oración es la fuente indispensable del poder y la sabiduría de Dios para cada etapa de la plantación de la iglesia.
Uh-huh. Esos son los dos principios que aplican a esta primera fase. Después el hermano habló acerca de las marcas territoriales, que son básicamente los objetivos, las metas, ¿verdad? Que usted tiene que trazarse en el plan que usted va a hacer, la planificación que usted va a hacer. Así que si usted ve ahí en la parte derecha de la página 13, si alguien puede leer el número 1, por favor.
Retiro de oración. Uh-huh. Establezca un tiempo para orar y ayunar por la visión de Dios para la nueva iglesia.
Uh-huh. Eso hablamos ayer, ¿verdad? Número 2. ¿Alguien más?
Declaración de su visión. Resuma su visión para la nueva iglesia de una manera simple y memorable. Incluya una descripción de la clase de personas que su nueva iglesia estará tratando.
Esa es la parte al último, ¿verdad? Quiero que hablemos un poquito acerca de eso. La parte al último donde dice que descripción de la clase de personas que su nueva iglesia estará alcanzando. A pesar de que ya hemos tocado eso, eso es muy importante, ¿verdad? Poder saber qué tipo de personas estamos alcanzando, en qué lugar se va a abrir la iglesia en nuestro... particularmente en nuestra experiencia, nosotros tenemos una iglesia multicultural y bilingüe, y esa no era la idea al principio. Cuando nosotros llegamos, era una iglesia español, eso es lo que íbamos a hacer nosotros, una iglesia hispana. Pero después, cuando estábamos trabajando en el edificio, listándolo para poder abrirlo, abrir el primer servicio, tocando en las puertas, tocando ahí en la comunidad, nos dimos cuenta que es una iglesia diversa, es una comunidad diversa. Hay morenos, africanos americanos, hay hispanos y hay blancos. Y entonces nosotros dijimos, si abrimos una iglesia donde es totalmente en español, 100%, muchas de estas personas que no hablan español no van a poder venir y no son bienvenidas porque no hablamos su lenguaje. Y entonces ahí cambió la visión, ¿verdad? Cambió la visión en el último momento y dijimos, vamos a hacer una iglesia bilingüe donde vamos a dar la bienvenida a todas las personas y ser intencionalmente multicultural. Y así que así lo hicimos. Pero fue una vez que después de que vimos la comunidad, otra cosa que hicimos fue hacer una encuesta. Ayer estábamos hablando de eso, hicimos una encuesta y 20 personas que vinieron conmigo, 30 personas, salimos a tocar puertas también antes de abrir, eso fue antes de abrir la iglesia. Y la pregunta era, ¿cuál es la necesidad más grande? ¿Cuál cree usted que es la necesidad más grande de esa comunidad? Y de ahí sacamos la respuesta. Y después la siguiente pregunta era, si hay una iglesia aquí, ¿qué es lo que usted le gustaría que la iglesia hiciera por usted? ¿Cómo usted, a qué iglesia, tipo de iglesia iría usted? Y ahí sacamos las respuestas. Pero el punto es nada más que analizamos, ¿verdad?, el tipo de necesidades que había, el tipo de retos que había en la comunidad. Y la otra fue que nos dimos cuenta que la comunidad era diversa. Cuando nosotros ya teníamos un plan según para abrir una congregación en español, después cambió por el tipo de personas o el tipo de comunidad en que estábamos. ¿Qué es lo que usted puede ver en su comunidad o en su propia iglesia ya, que quizás hay retos en su iglesia? Y no sé si haya algunos retos en su iglesia ahora mismo, que está identificando algunas cosas que puede cambiar, o que su comunidad ha cambiado quizás desde que usted llegó. ¿Cuáles son algunas? Si alguien puede compartir. Sí, hermano.
La gente de los niños, que antes eran niños inclusivos. Yo encontré niños, ahora son adolescentes, jóvenes, y varios fueron de la iglesia porque no tuve la capacidad de aceptarlos. Lo que hicimos fue que eran jóvenes antes, hoy son adultos, pero viendo esa problemática, entonces les animé para que ellos ayudasen a sus hijos. Entonces hicimos también aditamentos y compramos un equipo de traducción, y hay gente traduciendo a esos jóvenes, pero también regresando a la comunidad. Estamos regresando a negros, obviamente solo no diría lo de niggas, que es una ofensa para ellos, pero no se pueden llamar afroamericanos. Y tenemos también como tengo ahí dos anglosajones, parte de la iglesia, todos están alcanzando también anglosajones en la ciudad de Dios. Así que viendo desde antes, compramos ese equipo para alcanzarlos, porque llegaron un par de veces y no tuvimos cómo. Como tal que la iglesia está en un lugar donde hay sí muchos hispanos, pero también hay afroamericanos y hay blancos. Tenemos que alcanzarlos ellos también. Y Dios provee en la iglesia. Yo no tengo capacidad. Yo, la verdad, soy una persona, si ustedes me creen, ignorante de muchas cosas, pero creo que parte del éxito de un pastor es que el pastor, Dios lo rodea de personas sabias, con muchos talentos, y ese es el secreto para que una iglesia sea triunfante, para que el pastor sepa aprovechar los talentos en nuestras manos.
Amén, hermano. ¿Alguien más quiere compartir algo que está sucediendo en su comunidad, algún fenómeno, algo que cambió
Lo que está sucediendo en la iglesia en sí, ¿no? Es que estamos a muchos guatemaltecos que están llegando al área, pero son indígenas con una lengua diferente al español. Y gracias a Dios, desde enero que está sucediendo esta situación allí, he estado pensando y orando qué hacer con ellos, porque cuando estoy predicando en español, ellos no entiendo. Y hace 2-3 semanas llegó un hermano que es guatemalteco así mismo y sabe la lengua, pero es preparado en un instituto bíblico en Guatemala. Y le gusta la iglesia, quiere quedarse en la iglesia, y le digo, mira, le presenté el proyecto, y me dice, pastor, voy a ayudar. Y ya no
su lenguaje.
Un mensaje en su lengua.
Gloria a Dios. ¿Y cómo lo hizo, hermano? Es, la persona se paró a un lado de usted y introdujo.
Sí, lo ejercitamos primero durante 2 días. O sea, durante una semana, estuvimos trabajando en el sermón con él mismo y esto es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a usar frases cortas, vamos a hacer esto, vamos a poner énfasis en las palabras que estamos haciendo. Y nuevamente, como el hermano está familiarizado con el idioma teológico, entonces
sí,
eso facilita.
Ayuda mucho. Sí. Gracias a Dios, hermano. Qué bueno. ¿Alguien más está? Hermano Elías, usted me ha comunicado un poco, tiene haitianos en su iglesia, ¿verdad? Nos cuenta un poquito acerca de...
Bueno, sí, ha sido una experiencia para nosotros nueva, como congregación, porque iniciamos como un grupo hispano, y siempre moviéndonos en ese terreno de alcanzar más a la comunidad hispana, pero en verdad no sé cómo fue que ellos llegaron, la verdad, porque no hablan español y solamente hablan inglés.
¿Por todo el inglés?
Sí, ellos hablan inglés. Uno de ellos es el saxofonista, toca el saxofón con nosotros y trajo a sus papás. Ya hicimos un viaje de misiones a Haití con ellos. Entonces, hemos implementado el sistema de traducción para ellos. Yo estoy predicando en español y hay un hermano que traduce en inglés, pero también la experiencia es como, hermano, ya también tenemos ahora personas que de preferencia entienden y hablan en inglés, entonces estamos implementando la traducción al inglés para estas personas también. Quiere decir que los cambios que hemos tenido que estar enfrentando es, ya no podemos pensar en o imaginarnos que somos una iglesia 100% hispana, sino ya hay
multiculturalismo
que nos están motivando y de alguna forma retando a cambiar. No sé cuántas naciones están allá en tu iglesia. 12. Nosotros creo que tenemos como 6. Y es algo bonito cuando se les incluye.
Exacto.
Porque definitivamente hay algunas personas, hay personas de Guatemala, tenemos personas de Bolivia, personas de Colombia, de Brasil, de aquí. Entonces siempre procuramos estar haciendo algo que les incluya. Me gusta mucho invitar a la hermana que habla en francés criollo. Tiene una pasión por la oración y cuando uno oye orar, aunque uno no entiende, pero es un espíritu diferente, o sea, un momento diferente, ¿no? Entonces, siempre buscamos la manera de que se esté incluyendo a los otros grupos. Y esto definitivamente se ha estado corriendo en la ciudad. Tenemos una reunión con algunos oficiales por el programa de vecino vigilante y decidieron hacerlo en la iglesia porque es la iglesia que tiene más representación de las comunidades en la ciudad. Yo no lo sabía. Gracias a Dios. Bueno,
ya está. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Tengo una pregunta, no sé si se pueda.
Sí,
¿qué sería lo mejor del enfoque para una nueva iglesia? Si sería mejor enfocarnos en cierto grupo o cierto idioma o hacer algo multicultural como se está planteando, porque quizás en el camino, como usted lo decía, se va a dar la problemática y va a haber que buscar una solución. Pero de inicio, ¿cuál es lo ideal? Enfocarnos en cierto grupo y qué tanto crece, quizás con las experiencias, qué tanto crece más una iglesia multicultural o una iglesia que está enfocada en cierto grupo.
Yo le digo, hermano, en mi experiencia, nosotros decimos empezar así. Y es un reto bien grande, porque el tener estas diferentes culturas, los africanos americanos son muy diferentes a los hispanos y a los blancos, ¿eh? Y el tipo de música, cuando se trata de estilo de música, igual, hay una gran diferencia. El tipo de predicación, ¿verdad? Todo eso. Entonces es un reto incluso para el pastor también que está predicando y poder aprender y las culturas y las diferentes. Pero creo que el reto, una de las cosas que aprendí, al principio yo me desanimaba cuando personas venían a la iglesia, y porque es bilingüe, así como hermano lo está haciendo, así también mi esposa me traduce, o cuando ella predica yo le traduzco. Y una de las cosas que me desanimaba es que la gente venía, visitaba, y le preguntaba cómo se sintieron, me da mucho gusto que está aquí, y me decían las personas, me gusta, hermano, me gustó mucho, pero no, yo no me pude concentrar cuando hace la traducción, hermano. Y no, pues no voy a venir otra vez. Y ya, ¿no? Iba. Y así me pasó varias veces. Muchas personas vinieron y no se acomodaron. La iglesia no era para ellos. Hasta que el Señor me mostró, la iglesia, tú das la bienvenida a todos. La iglesia da la bienvenida a todos. Es para todos. Pero no todos se van a sentir bien ahí. No va a poder alcanzar a todas las personas. Así como si usted agarra y quizás hace iglesia nada más en español, 100% español, no va a poder alcanzar a aquellas que no hablan español, ¿verdad? Igual nosotros, tenemos el reto también, aunque queremos alcanzar a todos, vienen blancos y tenemos inglés, pero no es para ellos la traducción y el tipo de estar ahí en multicultural. Se sienten más seguros con su tribu, ¿verdad? Con su color. Entonces, la respuesta a su pregunta es, la verdad es que incluso si usted es una iglesia multicultural, usted también va a tener retos donde no va a poder alcanzar a todos. O sea que la pregunta no es ahí, yo creo que la pregunta es más bien a lo que el Señor lo llame usted, hermano. Yo creo que cada iglesia, yo sí promuevo la iglesia multicultural, pero no creo que todas las iglesias tienen el llamado a ser multicultural, ¿verdad? Hay iglesias, la anglosajona, por ejemplo, está en una comunidad y su comunidad es blanca, la mayoría. Entonces no puedo decir que si ellos no son multiculturales, no están haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Porque su comunidad le está diciendo qué tipo de iglesia deben tener en esa comunidad. Entonces, por esa razón, creo que lo que dice aquí, que tiene que tener una descripción de la clase de personas que su nueva iglesia estará alcanzando. Así que usted ya tiene que tener esa visión. Y nosotros ya la teníamos, los hispanos, pero después el Señor nos cambió la visión, ¿no?
Quizás, hermano, sean etapas, yo creo, porque en mi caso soy un pastor hispano, mexicano, mi background es ese, me gustan los tacos, entonces busco gente que yo puedo.
Exactamente.
Pero en el transcurso, en la marcha, en el crecimiento de la iglesia, se da que vienen gente de otras culturas, de otras denominaciones. Hay algo, hermano, bien bonito que es el, déjenme que saque el plan de maestro. Pero el plan de maestro, si nos enfocamos en grupos homogéneos, maestro. Es que, por ejemplo, en la iglesia de Estopatriano llegaron como maestros, profesores de primaria y una de secundaria, son 5 maestros, hombres y mujeres. Entonces hicimos un grupo homogéneo, maestros, se ministran maestros solamente. Y obviamente hay dos grandes grupos, que es de mujeres y de hombres, en donde hay una red de mujeres, Pero ahí entre ellos hay grupos homogéneos, hay amas de casa, jóvenes que duermen en casa nada más, tengo el de los maestros. Estoy empezando los banqueros, porque hay los que trabajan en bancos, estoy animándolos para que ministren los banqueros. Y así es, puede alcanzar a diferentes grupos de personas dentro de la misma iglesia. Puede pasar también. Pero es en la marcha.
Claro. Ahí es cierto, yo creo que la otra es la... lo que está pasando, el fenómeno que está pasando con el hermano, ¿eh? que le llegó, dice, no sé por qué llegaron, ni sé cómo llegaron, pero llegaron, el Señor los mandó, ¿eh? Entonces los arreglos que los hermanos han estado teniendo que hacer, pero yo creo que si el Señor lo está mandando, hermano, la pregunta que hizo, el Señor lo está mandando, yo creo que hay algo que se puede hacer, y me gusta mucho el hermano lo que dice, que empezó y inmediatamente compró esos audífonos, porque dijo, si están viniendo y no están entendiendo, ¿qué podemos hacer para poder incluirlos?
Eso es muy importante. Porque las mismas generaciones que están viniendo, por ejemplo, la segunda, la tercera generación,
sí.
Pero al inicio venían adolescentes a la iglesia con nosotros que realmente no estaban entendiendo, ¿verdad? No sé cómo, pero ya siguen entendiendo. Sí. Y gracias a Dios ellos van entendiendo. Ahora, lo que nos está ayudando en ese aspecto, porque tiene el hermano las células. Aún tenemos células de jovencitos, entonces tenemos como dos células de adolescentes. Entonces ellos, lo que no me entienden el domingo, en las células se lo traducen y se lo dicen en su idioma. Y dicen, bueno, el pastor predicó de esto, estos fueron los puntos. Entonces, si ellos no entendían, entonces, bueno, dijo tal cosa, o tal vez dijo una broma de Guatemala que entonces dice, ¿qué fue lo que dijo? Entonces ellos empiezan a explicarle, ¿verdad? Qué era lo que quería decir para que puedan entender el mensaje. Sí, y ese se ve bonito porque ellos hacen notas, ¿verdad? Eso, ellos van tomando nota de lo que entienden y de lo que no entienden para poder preguntarlo en su célula, en su grupo pequeño.
Perfecto. Podemos seguir aquí hablando, ya sé, pero vamos a tener que seguir, hermano. Entonces, alguien lee el número 3, por favor, ahí mismo.
Número 3 dice,
Número 3.
Mentor. Hay un mentor plantador de iglesia que supervise, entrene, pastoree y sea un amigo para usted y su familia mientras plantan esta iglesia.
Ojalá ya estén pensando usted en alguien. Piense en alguien y empiece a orar por alguien para que sea su mentor. Si usted tiene esa visión, ¿verdad?, de plantar una iglesia y el Señor lo está llamando, ojalá ya esté pensando. Piense en alguien y empiece a orar para que Dios le muestre quién va a ser su mentor. Número 4. ¿Alguien lea? Número 4.
Junta de líderes. Recrute una junta de ancianos, líderes, que crean en usted y en la visión que Dios le ha dado para tener consejería y retroalimentación de sus planes para su nueva iglesia.
Muy bien. Número 5.
Lanzamiento de la visión. Empiece a desarrollar una presentación para lanzar la visión de su nueva iglesia. Esta puede incluir estilo, ejes, reproducción de planes de enseñanza y/o planes para el discipulado.
Muy bien. Yo sé, quizás pueden compartir ustedes qué tipo de estrategia están usando para discipular, ¿verdad? ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué sistema están usando? ¿Con qué están discipulando los nuevos creyentes? Cuando ellos se convierten, ¿cuál es el seguimiento que les dan después de eso? O igual, para la nueva iglesia, tienen que tener un plan para ver qué es lo que van a hacer y qué tipo de estrategia van a usar. Vamos a la página 14. Y ahí hay una frase, ¿verdad?, de alguien, ahí John Wooden. Dice: fallar en la preparación es prepararse para fallar. La siguiente página habla acerca de la lista de tareas, y eso es lo que dice el hermano, que estaba diciendo el hermano, que la verdad es que usted tiene que poner una lista, es un ejercicio que usted tiene que hacer, pero en la parte izquierda usted va a encontrar ahí la lista que le sugieren, pero aparte usted tiene que hacer una lista personal. ¿Cuáles son las cosas que va a hacer? La lista de tareas sugeridas es: ore y ayune por la visión de Dios para la nueva iglesia. Encuentre un lugar en la comunidad seleccionada para la sede de la nueva iglesia. Ore y ayune con otros para que Dios crea esta iglesia. Y movilice, número 4, movilice equipos de oración para que caminen a través de la comunidad seleccionada. Algo que pasó en nuestra iglesia, una iglesia grande americana, que no es ni de nuestra denominación, es una iglesia misionera. Una vez ellos, por el crimen que había en nuestra comunidad y todo el problema del crimen, la iglesia sabía dónde estábamos nosotros ubicados, que es donde pasan los homicidios y los shootings, lo demás. Y el pastor de ahí retó a su iglesia que viniera con nosotros en un miércoles a una reunión de oración. Y está que las reuniones de oración ya casi no viene la gente, y ese pastor retó a su congregación, y más de 350 personas vinieron el miércoles a una caminata de oración que hicimos, hermano, ahí en la comunidad. Y la idea era, yo tenía por lo menos 150 estoy esperando, y te hicimos grupos y te tenía así el mapa y grupos para cómo caminar. Cuando llegaron 350 no sabías qué hacer, no cabíamos en la iglesia. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, la oración va a hacer diferencia. Y entonces empiece a orar por ese lugar.
¿Cómo se organizó esta caminata? ¿Van orando en silencio, van orando declarando?
Sí, en nuestro caso lo hemos hecho ya más de una vez con ellos, entonces lo hacemos cada año. Tenemos una lista de 5 o 6 cosas por las que oren. Aparte hay una escuela en nuestro barrio, y mandamos un grupo a que rodee la escuela o que ore por la escuela, específicamente por los niños. Y cuando van caminando por la calle, sí tienen ciertos puntos, pero la idea es de que también oren por personas. Entonces, si encuentras una persona afuera, ellos van y le dicen, si estamos orando y somos de esa iglesia, podemos orar por usted. Y han habido personas que dice que gente viene y ora por ellos, y entonces eso es lo que han hecho. Hemos hecho en silencio también, hermano, también oraciones en silencio, así que hemos hecho diferentes.
¿Has tomado contacto con la policía? Porque realmente con un grupo así.
Sí, hermano, sí. Sí, nosotros, nuestra comunidad, nosotros estamos. Sí, sí se permite. Nuestro programa es para la comunidad. Nosotros estamos muy conectados con la policía también. Estamos haciendo muchos programas por medio del prevenir crimen. Entonces ya nos conocen, ajá, lo de que dice el hermano de vigilancia, del vecino vigilante. La iglesia, el Centro de Ministerio de Compasiones. Bueno, aquí están lo sugerido, hermano, luego está la visión, la planificación, pero bueno, no vamos a tener tiempo para hermano David. Entonces, ahí está, ese es su ejercicio, usted va a tener que hacer en la parte derecha, poner su lista personal. Por ejemplo, yo puse aquí orar por los líderes o pastores que van a ser enviados. Yo ya tenía, o tengo todavía, yo alguien en mente, tengo 3 personas que van a plantar una iglesia, y es orar por ellos. Luego tener un retiro de oración con mi concilio, que es se llama concilio, ahora es mi board, ¿verdad? Mi junta oficial. Tengo las cosas que yo puse así en mi lista de tareas, así usted tiene que poner su lista personal también. Entonces ahí está, retiro de oración, declaración de su visión, mentor, junta de líderes y lanzamiento de la visión, son las cosas que se planean. La declaración de su visión comunica su declaración de visión. Y eso es todo. Okay. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? ¿Sí está claro ahí lo que van a tener que hacer en su ejercicio, su lista de tareas? Muy bien, pues eso entonces lo hacen, porque al final en su presentación les va a ayudar, ¿verdad? En su línea de tiempo cuando hacen eso.
Es correcto, el ejercicio es ir preparando ya la presentación de la primera fase. Y en esta primera fase se indica que estas son 5 marcas territoriales a considerar. Recordamos que cada fase se hace en trimestre. Entonces, el plantador de iglesia lo que está llamado es a trabajar en estas actividades en los primeros 3 meses. Porque mencionamos, porque viene un retiro de oración y voy a planificar cuándo. Digamos, y más adelante vamos a ver cuando usted pone la fecha de la inauguración de la iglesia. Y vamos a trabajar, vamos a decir, del 20 de noviembre. Y de ahí usted saca un año hacia atrás. Entonces, los primeros 3 meses, usted dice, vamos a decir, noviembre, 11, en febrero, dice, voy a tener mi retiro de oración. Después, ahí en el retiro de oración, voy a buscar cómo hacer la creación de la visión de la iglesia. Y así usted puede guiarse que en este trimestre usted va a alcanzar estas 5 marcas territoriales. Le da, ¿verdad?, para cada marca territorial es una lista de tareas sugeridas, que es en la columna, ¿verdad?, en la página 14. Y después ahora usted va a transferir lo que va a ser en sí su lista, cómo usted va a trabajar en ese primer trimestre, en los primeros 3 meses. Que cuando usted presente, va a incluir alguna de estas actividades en su presentación, en su proyecto, como la fecha, cuando usted va a alcanzar al mentor para marzo, yo voy a tener un mentor que va a ayudarme. Espero que para el final del trimestre tener unas 3-4 personas que sean parte de mi comité. Pero a medida que vamos a ir conversando y viendo las otras fases, se va a ir aclarando un poco más este rompecabezas que hay que ir poniendo las piezas. Así que vamos a tener, hermano David, voy a ponerle su presentación. Ahora vamos a hablar sobre el aspecto de la edificación del grupo, de un proceso de discipulado, buscando un proceso de discipulado.
¿Es ese, hermano? ¿O es el otro? Sí, es el anterior.
La presentación de liderazgo. Entonces, gracias, hermano, por la información.
Muy bien, vamos a continuar en estas 30 minutos a tratar de cubrir esta parte de capacitación de liderazgo, porque es algo básico, importante en nuestra tarea de plantar iglesia. Y como se han dado cuenta, estamos trabajando sobre los 2 principios que el hermano Roberto nos introdujo en el principio, ¿no? El hermano nos habló de 2, y hoy vamos a hablar de 2 más. Y dice, es un método tridimensional. Vamos a ver qué significa eso. Los principios que se aplican, como les dije, son 2. El principio de liderazgo, que si no estoy mal, es el número
vamos a pedirle el 5. Ah, perdón, página 16. Ajá. Muy bien, esos son dos principios que vamos a ver. El principio número 7 dice el principio del liderazgo. Voy a rogarle a alguien si quiere leerlo, por favor. Página 16, ¿no?
18.
Ok, es que aquí en el cuaderno lo tenemos el 5 primero.
Sí, aparece ahí diversa, pero ese es la primera.
Ok, si alguien quiere leerlo, por favor, sí. Vamos a trabajar así como está el PowerPoint, porque si no,
Okay. La capacitación del liderazgo descansa en el corazón de la misión de la nueva iglesia. Y la cualidad más importante del liderazgo es el desarrollo de la madurez espiritual.
Muy bien, ese es uno de los... la madurez espiritual es una de estas tres bases del liderazgo y luego tenemos el principio del líder de equipo, que es el siguiente, el número 5. Si alguien nos hace favor de leerlo aquí, por favor.
El pastor plantador de iglesias puede realizar un trabajo más efectivo siendo parte de un equipo en el cual sirve como líder visionario.
Sí, ese es el principio número 5. Sí, tal vez están teniendo un poquito de problemas con el cuaderno, pero es... dice allí, el liderazgo efectivo de plantar iglesias resulta de la confluencia de las tres dimensiones. ¿Alguien nos lee la primera, la que está en verde?
Personalidad.
Ajá. ¿La segunda?
Habilidad.
Y madurez. Esas son las tres dimensiones del liderazgo. Como tenemos ahí en el centro... aquí el liderazgo efectivo tiene estas tres dimensiones: personalidad, habilidad y madurez, para que nuestro liderazgo sea efectivo. Vamos a ver qué significa eso. Bajo la pregunta, ¿cómo llama Dios a sus siervos al ministerio? ¿Cómo los llama Dios? Vamos a considerar las tres dimensiones de la vida cristiana, y la primera es la personalidad, y ustedes lo tienen allí en su círculo, en esos círculos concéntricos.
Página
16. Página 16. Gracias, hermano. La habilidad y la madurez son los tres que tienen ustedes en el primer círculo de la página 16. ¿Sí? ¿Están todos ahí?
Sí.
El llamado de Dios a través de estos tres: personalidad, habilidad y madurez. ¿Qué significa cada uno de esos? El llamado de Dios llega a través de cada una de estas tres dimensiones: personalidad o inclinaciones, también nos menciona, ¿verdad? Es un sinónimo. Personalidad, inclinaciones. Dice uno de los versículos que nos menciona es Jeremías 1:5. Y es, dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Bueno, voy a, no sé si tenemos en el PowerPoint, pero...
La segunda es habilidad o instrucción. Y tenemos ahí un versículo para eso. La segunda dimensión, habilidad o instrucción, un sinónimo. La primera era inclinación, ¿no? Y esta es habilidad e instrucción, o personalidad e inclinación, y esta es habilidad e instrucción. Y tenemos el pasaje de 1 Timoteo 5 y que nos habla de Timoteo, ¿no? Segunda Timoteo 1:5. Gracias. Y luego hay otro pasaje allí. Y luego la madurez e intimidad. Muy bien. Vamos a el pasaje de madurez e intimidad es Hechos capítulo 13, versículo 2, que ya hemos hablado de esa iglesia, ¿verdad? Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esas son las tres dimensiones donde descansa un buen liderazgo. Y el llamado de Dios llega a través de estas tres dimensiones. Dice, el liderazgo efectivo de plantar iglesias resulta de la confluencia de las tres dimensiones. Madurez, intimidad, que significa conocer a Cristo.
Va siguiendo el hermano desde donde completar los cuadritos, se va explicando por sí mismo.
Muy bien.
Sí, es la página 17, ¿verdad? Ajá. Personalidad es dones, pasiones, conocerte a ti mismo. Y luego tenemos el último, que es habilidad, entrenamiento, experiencias, conocer el oficio. Para que tengamos un liderazgo efectivo, es importante que estas tres cosas estén en nuestra vida, ¿verdad? O en la vida de los líderes. Personalidad, que significa dones, pasiones, conocerse a sí mismo. Habilidad, que es la suma de los entrenamientos, la experiencia, conocer el oficio. Y luego la madurez, que es el resultado de la intimidad, de conocer a Cristo, la relación que tenemos con el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa si falta uno de los tres? ¿Qué pasa en nuestro ministerio? Por ejemplo, si tuviéramos personalidad y madurez nada más. Nuestro liderazgo es inefectivo. ¿Qué pasa si tenemos personalidad y habilidad? Fallamos moralmente, ¿no?
El apóstol Pablo dijo que no sean neófitos.
Y aquí, obviamente, ¿verdad? Si no hay una relación con el Señor Jesucristo, fallamos moralmente, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa si solamente hay habilidad y madurez? Frustración. Así que, por lo tanto, es importante que tengamos las tres dimensiones, ¿verdad? En nuestro liderazgo. Y que procuremos que el líder que formamos tenga esas tres dimensiones. No sé si hay alguna pregunta, si estamos siguiendo lo del cuaderno.
Es muy complicado estar líderes porque la personalidad a veces puede definir como alguien lo que hace una persona cuando está solo, básicamente. Entonces, no sabemos cómo se comporta una persona cuando está sola, a menos que no sea por, como dijimos, en oración y bajo discernimiento de tantas cosas. Está, podría saber qué hace una persona cuando está sola o cuáles son sus inclinaciones. Y tiene que ver con lo que hablamos aquí en la escritura de la predicación. Pero mediante oración, ¿no? Oración y buscar ayuda del Señor, quizás podemos ver en un área espiritual, sin entrar en tan espirituales de ese capítulo, quizás ver esas actividades.
Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más quiere comentar algo? Al principio decíamos que la personalidad, dice, es lo que somos desde que nacemos, y abarca nuestras pasiones, nuestras motivaciones, nuestras inclinaciones. Es el diseño interno de nosotros mismos. Y es algo que no podemos cambiar. Por ejemplo, cuando tenemos en la Biblia dos gemelos allí, ¿verdad? Esaú y Jacob. Cada uno tiene su propia personalidad, ¿no? No lo podemos cambiar, son así, ¿no? Y eso es la personalidad del individuo. Pero luego tenemos la habilidad, que decíamos que es la suma de las cosas aprendidas de una educación formal o de experiencias que tenemos en la vida, ¿verdad? Esas son las habilidades que vamos perfeccionando, vamos creciendo, vamos refinando los dones que Dios nos ha dado, ¿no? A través de la enseñanza sistemática, la enseñanza formal o de la enseñanza informal, inclusive de algunos fracasos que nosotros tenemos, como hemos comentado aquí, ¿verdad? Algunos fracasos nos forman, nos enseñan, nos dicen qué debemos mejorar en nuestro liderazgo. Y finalmente tenemos la última que decíamos, que es la madurez, que es la profundización espiritual. Nuestra relación con Cristo, nuestro caminar con Cristo. Yo creo que como líderes, como plantadores de iglesias, como decíamos, si no hay madurez espiritual, puede tener habilidad y puede tener la personalidad, pero falla moralmente porque no hay una buena relación con el Señor. No viene a ser el ejemplo, ¿verdad? Tal vez al principio hay un buen impacto, pero con el tiempo no pasa eso. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo, ¿verdad? De los creyentes y de los no creyentes, en palabra, en conducta, en fe, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso resulta de la madurez espiritual, de la relación que nosotros tenemos con Dios. No sé si nuestro hermano Roberto o Javier quiere comentar algo al respecto sobre esto, sobre el liderazgo, o hay alguna pregunta, ¿verdad?
En sí, la lección nos ayuda de que estas tres dimensiones deben estar en la vida del líder, del plantador de la iglesia, y también en el liderazgo que el líder va a estar formando, y que cuando hay algo que no tiene el líder, como tal vez no tiene el conocimiento, lo que es la habilidad, o en algún momento dado su misterio está basado en su personalidad, decimos, qué personalidad que tiene ese caballero, ¿no? Son las cosas innatas que el diseño interno de cada persona, como el hermano ha mencionado. Y hay personas pues que están liderando con su personalidad, con su habilidad, pero lamentablemente en su vida espiritual, en su madurez, están quedando muy cortos. Entonces ahí vemos las fallas del fracaso moral de estos líderes. Y tenemos que tener nosotros cuidado cuando vamos a asignar a personas, y se va a ver más adelante, cuando solamente nos basamos como lo que vemos por afuera. Esto debe de ser, ¿verdad?, el que el Señor esté escogiendo para ser rey, por su tamaño y todo eso. Y no necesariamente, porque hay otras cosas que el Señor ve, y que nosotros ahora estamos llamados a ver en las personas también y ayudarles. Así
Así que la lección es que veamos estas tres dimensiones en la vida del líder, plantador de iglesia, y en el liderazgo que va a estar formando.
Sí, tanto nuestras, ¿verdad?, como las del líder que formamos, personalidad, habilidad y madurez para que el liderazgo sea efectivo, ¿no? Mejorando cada dimensión del liderazgo, personalidad, autodescubrimiento. Si lo tienen por allí en su
página 20,
muy bien.
Continuación,
sí, 19, ¿no?
Sí, pero parte de baja.
Ajá. La parte, esto ya lo pasó, es la página 20, exactamente, página 20.
La 19 es la autoevaluación, descubrimiento de la personalidad, ahí está en esto mismo que vamos a ver.
Okay. Ajá, okay. Muy bien. Habilidad, desarrollar las habilidades.
Ahora sí, ya.
Sí, ¿lo tienen?
Sí, el cuadro va yendo completándose. El primero es la autoevaluación. Ahora sí pasamos a la habilidad y obviamente que vamos a saltar al tercero.
Muy bien, el otro es disciplinas espirituales.
Ahí se puede encontrar, ahí se explica, se completa ahí en la parte de la baja del 20. Las habilidades.
¿Esta?
La anterior decía.
¿La anterior de esta? Esperamos que salga aquí.
Ahí está.
Habilidad. Desarrollar las habilidades. Y después tenemos madurez, disciplinas espirituales.
El tercero.
Y luego, dice, la plantación efectiva de iglesias depende de la confluencia de las tres dimensiones: personalidad, dones, pasiones, conocerte a ti mismo, habilidad, entrenamientos, experiencias, conocer el oficio y desarrollar las habilidades, y finalmente madurez, intimidad, conocer a Cristo, y es a través de disciplinas espirituales, ¿no? Lo que están en las flechas es lo que podemos hacer para hacer más efectivas esas áreas, ¿no? Por ejemplo, para tener madurez, intimidad con Cristo, necesitamos disciplinas espirituales. No sé si hay preguntas alguna en cuanto a esto, algo que no.
Creo que se hizo mención, ¿verdad?, de que las personas tenemos que descubrir cuáles son nuestros dones espirituales que Dios nos ha dado. Siempre me recuerdo el ejemplo que pone John Maxwell, que hay gente que le gusta cantar en las iglesias, pero que no deberían cantar. y hemos escuchado esa tirita que dice: no le pongan mucha atención, ¿verdad?, desde aquí a mi especial, porque es para el Señor, lo dice John Marco, pero también para los oyentes, dice. Entonces la persona, debemos de hacernos una autoevaluación, y hay algunos ejercicios de cura su ministerio, ¿no? Hay unas autoevaluaciones y todo eso para aterrizar en este punto de la plantación de iglesia. No todas las personas están llamadas, no todas las personas tienen los dones para ser plantadores de iglesia. Y algo que mencionábamos ayer, ¿verdad?, del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hicimos la diferencia, ¿no?, que uno era plantador de iglesia y el otro era pastor. Entonces, la persona debe de saber en qué área el Señor lo ha llamado. Y lo que puede ayudarle para mejorar es que se dé cuenta si es que puede plantar iglesias o no, cuando estamos trabajando con estas personas. O sea, a lo mejor puede ser un buen líder, o necesariamente un plantador de iglesia, o un buen pastor, necesariamente un plantador de iglesia. En relación donde podemos trabajar bastante, y que bueno, ahí podemos mejorar, es conocer el oficio, conocer todas las habilidades que se requiere para la plantación de iglesia. Un entrenamiento como este, que mejor, ¿verdad? Que nos está ayudando lo que hay que hacer, lo que hay que ver el contexto, cómo podemos hacer programas de discipulado, cómo contactar. Eso se puede mejorar bastante. Obviamente que la madurez espiritual son las disciplinas espirituales, que vamos a estar en una conexión continua con el Señor, en una intimidad con el Señor. Y que para esto hay que estar cerca del Señor y uno poder tener esa relación para no perder su madurez espiritual y estar en crecimiento. Así que esto es para líder, para uno, pero como decía anteriormente, también nos va a ayudar cuando estemos escogiendo al equipo, de que estas tres cosas estén en los líderes que vamos a formar y ayudarles a ellos. Hay personas que dicen, pastor, yo quiero dirigir el servicio, y uno dice, bueno, pero como que por ahí no pasó el Señor para darte los dones, el que diría que va con solicitud, ¿no? Hay personas que dicen, pero yo puedo cantarse, por ahí no es el asunto, tal vez a lo mejor tú puedes ser un buen guía, y le ayudamos a la persona a encontrar su ministerio con una autoevaluación.
Sí, yo creo, obviamente hay recursos, por ejemplo, si hablamos del autodescubrimiento, tenemos a el mentor, por ejemplo, los pastores, alguien que nos conoce bien, nos ayuda. Podemos preguntar, pastor, ¿usted cree que tengo yo este don? Como decía el hermano, yo quiero cantar, creo que puedo cantar, pero tal vez hay que preguntarle a quien nos escucha, ¿verdad? Si cantamos bien, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros al autodescubrimiento, ¿verdad? Hermano.
Tengo un comentario que el hermano Rick Warren tiene un curso muy bueno, se llama Descubriendo su Ministerio. Yo usé ese material porque es bastante bueno y tengo permiso para hacerlo. Entonces, es bueno, hay que revisarlo y adaptarlo a la realidad de
su ministerio o sus dones.
Descubriendo su ministerio.
Ministerio, ok. Sí, en disciplinas espirituales, hermano Canales, yo creo que nos puede decir mucho de eso: oración, lectura de la palabra, etcétera, etcétera. Esas son disciplinas espirituales, ¿verdad? Que nos ayudan a tener una intimidad y a conocer más a Cristo, ¿verdad? Por ahí en Facebook leemos por ahí algunas cosas que pone, dice, Señor, háblame, y ahí está la Biblia, ¿verdad? Y queremos que Dios nos hable y no abrimos la Biblia, ¿verdad? Yo le digo a mi congregación, son nuevos, ¿verdad? Le digo, háganle así su Biblia de vez en cuando, ¿verdad? Desempólvenla. Es madurez espiritual, ¿verdad? Etcétera. Y los entrenamientos, obviamente, esto es parte de los entrenamientos, ¿verdad? Asistir a cuantas cosas tenemos para que podamos ir entrenándonos en nuestra vida. Muy bien. Intimidad, madurez, ¿de quién soy? Está por allí su... Ajá, página 21. ¿Sí lo tiene? Muy bien. Identidad, personalidad, ¿quién soy? Luego tenemos instrucción, habilidad, ¿qué voy a hacer? Y luego influencia y liderazgo, cómo me relaciono con otros. Y finalmente, impacto, ¿verdad? Si están esos en nuestro ministerio, lo que Dios hace a través de mi vida. Imaginemos el impacto que Dios puede hacer, ¿verdad? A través de nuestra vida, si nosotros cultivamos estas tres dimensiones para nuestro liderazgo. Muy bien, preguntas. Hablen ahora o callen hasta el próximo DCPI training. Y será ya en Indiana. 27 al 29 de agosto, ¿verdad, hermano Javier?
Sí, sí, sí.
Muy bien, ustedes tienen la información. Muy bien, muchas gracias. Si no hay preguntas, estamos justo a tiempo.
Sí. Hermanos y hermana, queremos agradecerles por este tiempo, ¿verdad?, que hemos estado juntos acá, viendo estas lecciones de este país para la plantación, necesarias para la plantación de iglesias. Gracias a Wilfredo y a Javier por parte del comité, pero de acuerdo que incorporamos estas lecciones. Hemos mencionado de que el curso de entrenamiento completo son 21 horas. Aquí cubrimos 6 horas. Y ya ustedes saben hasta dónde llegamos. Ya hemos calculado que para continuar con el entrenamiento, les dimos esta volante. Ustedes pueden hacer sus anotaciones de que pueden llegar a las 9 de la mañana el día viernes 28. Vamos a empezar con la siguiente lección, que es el proceso de discipulado. Y ahí vamos a continuar hasta terminar todas las lecciones del entrenamiento. Ahora, las personas que no están acá, obviamente van a tener que llegar el día jueves, y hemos mencionado que a las 11 va a ser la inscripción. Y estoy dándole esta información, pero vamos a enviársela por escrito a ustedes, probablemente los líderes que nos ayuden aquí en el distrito central de Chicago, y cada uno de ustedes que representan una área de ministerios hispanos en su distrito. La inscripción para este grupo va a ser de $60, que va a cubrir las comidas. Y si llega usted desde el jueves, porque tal vez es más factible llegar el jueves por la noche, también está incluida las dos noches del dormitorio allá en el campamento. Ellos han sido muy generosos, han dado un precio especial, porque usted sabe que por $60, pues dos tiempos de dormida, por decirlo así, las comidas, pues valdría más. Debe tener un arreglo especial para nosotros desde lo de este entrenamiento. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Vamos a tener un tiempo de oración. Sí, hermano.
Solo que estaba hablando ahorita del campamento, el lugar donde va a quedarse. Yo voy a ver sábados y todo eso, tal vez está incluido ahí, pero no necesita llevar.
Necesita llevar su almohada y su sábado.
Sí, una cosa.
Son dormitorios de campamento que tienen cuatro. Y hermano menciona que ustedes, la clase va a empezar el viernes, pero si se van a venir el jueves en la noche para quedarse en la noche, está cubierto nada más con una visa para que podamos hacer planes de la cena y el número de cuántos van a cenar. La cena de mañana viene a las 6.
Va a haber una inscripción para que ustedes lo dejen saber, los que van a llegar, tanto para el grupo que va a llegar desde el jueves más temprano, y también ustedes para saber y hacer los arreglos necesarios. Así que vamos a enviar la hoja de inscripción, y de esa manera, y creo que el pago lo harán allá cuando lleguen, Javier. No hemos hablado todavía ese detalle, pero algunos podrán mandar su pago anticipadamente.
Sí, yo creo que pueden hacerlo a Shiloh Park.
Sí, estamos dejando el 15 de agosto como la fecha tope, para así saber nosotros cuántos van a venir. Y es importante para el campamento, que ellos también hacen sus arreglos de logística, de la comida, esto y las otras cosas que tienen que hacer ellos. Y nos damos unas dos semanas más o menos para poder hacer cualquier ajuste de la inscripción. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, que tengan? Muy bien, pues vamos entonces a tener un tiempo de oración, dándole gracias a Dios. Y eso está muy bueno, que están pasando una hoja, ¿verdad?, para tener ya la información de los participantes acá.
Una pregunta, ¿cuántos se van a quedar para el culto de esta noche?
Necesito preguntar.
¿Ah?
Yo vengo con alguien, necesito preguntar para resolver.
Yo por eso digo, para tener más o menos una noción de, sobre todo para eso quiero saber.